pasamos página un viernes más en nuestra sección sobre el uso correcto del castellano. En esta ocasión en compañía de Teresa Tabernero y de José Luis Peña. Muy buenas tardes a los dos.
Hola. Hola, buenas tardes.
Bienvenidos a Soria la Ventana. Feliz año.
Igualmente a todos.
A ver si este año realmente aprendemos a hablar mejor, ¿no? Uno de nuestros deseos que ofrecimos aquí en 2008.
Cada día aprendemos algo,
claro. Sí. ¿De qué hablamos hoy? Contadme, compañeros.
Pues si te parece, como siempre, de errores.
De errores. ¿Errores en cuanto a los números, por ejemplo?
Pues sí, muy bien. Bueno, hay tres tipos de numerales. Los cardinales, los ordinales y los partitivos. Los cardinales indican una cantidad, 3, 4, 20, 12. Los ordinales, una posición, un orden en una serie, primero, sexto, undécimo. Y los partitivos, una fracción, una parte de un todo, un tercio, un quinto, un doceavo. Y se dan muchos errores justamente en la confusión entre los ordinales y los partitivos. No es de extrañar porque ambos tipos de números comparten algunas palabras que son propias de los dos, de las dos clases. Por ejemplo, a partir del número 3, en vez de decir tercero, cuarto, quinto, sexto, los partitivos diríamos un tercio y seguiríamos igual que en los ordinales, un cuarto, quinto, sexto, así hasta décimo. Pero desde el décimo la cosa cambia. Y los ordinales son un décimo, duodécimo, décimo tercer, décimo cuarto, hasta el veinte, vigésimo. Pero los partitivos, perdón, onceavo, doceavo y veinteavo.
Claro.
Bueno, pues es muy frecuente oír decir que ha llegado en doceava posición.
Posición, por ejemplo.
O que quedó el veinteavo. Pues este es el uso incorrecto que hoy queríamos recordar.
Ajá.
No confundir esos tipos de números.
Claro. Es que es cierto, ¿eh?
La
confusión es frecuente, sí.
También hay otro tipo en ese el empleo de los ordinales que lo emplean también hasta incluso periodistas, ¿no? Cuando están dando las noticias de cómo llegan en el orden de la carrera, también dicen, emplean el ordinal de mala manera, porque cogen el numeral, ponen el 20, llega el número, el 20, pues no sé, será el vigésimo, o el 50, a partir ya del 30, por ahí mucha gente que se despista.
Sí, en los aniversarios, ¿eh?
Sí, sobre todo. Especialmente, sí, y ahí también altas. Tenemos cuando ya son pues, el cuadragésimo, quincuagésimo, sesagésimo, y, bueno, sesagésimo sexto, sesagésimo séptimo, y eso mucha gente, yo no sé si es por comodidad del lenguaje, que también es muy posible. Ya sabemos que la economía...
Comodidad y rapidez.
Y entonces, en lugar de emplear el septuagésimo séptimo, pues lo emplean, dicen, el 77 y se quedan tan anchos, ¿eh?
Claro. Eso hombre, realmente es cierto que hay veces que los oyentes, en este caso, lo entienden más rápido, lo entienden mejor.
No, si está claro que la gente lo entiende.
Sí, claro.
Una cosa es que lo entienda y otra es el empleo correcto del lenguaje, que es a lo que vamos, ¿no?
Claro, sí, es cierto.
Y hablando de empleo correcto del lenguaje, no sé si recordaréis, hace ya unos cuantos años en el Congreso de los Diputados, pues hubo unos periodistas que ya querían tirarle un poco de las orejas a todos los que no hablaban correctamente o hacían un uso correcto del lenguaje. Entonces decidieron que de todas sus intervenciones, pues iban a hacer unas fichas que iban a repartir a todos y cada uno de los señores diputados para que por lo menos se las miraran e intentaran que la próxima vez lo hablaran de mejor forma. Les llamaron o les tiraron un poco las orejas a los señores diputados de cara a que hablaran correctamente.
Claro.
Hacían unas fichas, ponían la frase, lo que ellos decían, el uso incorrecto, y luego lo ponían ya de manera correcta. Decía que entre uno de los que había surgido esta idea y que llevaba y coordinaba todo era un tal Antonio Machín, no el de las maracas, sino un periodista conocido nuestro y con ascendente de Morón de Almazán. Este escribía antes en otros sitios, en El Lunes y otra serie de periódicos. Y estas fichas, pues... estuvieron durante todo un año regalándolas a toda la gente que allí iba, yo conseguí, pues a través un poco de estas amistades, el tenerlas, y desde luego que eran pues muy curiosas.
¿Algunos errores que recuerdes?
No, no recuerdo ninguno. Pero el día que quieres y cuando los encuentre, tenemos
que ir
para todos
ello,
los programas.
Claro que sí.
No, pero a los
pero para un año, ¿eh?
Es totalmente fácil pillarles errores, ¿eh? Solo escucharles. Sí. Y sobre todo ese vicio que muchas veces comentábamos de la poca precisión y la poca claridad. Y lo
realmente
que
no
son
dicen
del
nada.
Sí. Y del rodeo, que esto es no un mal uso, pero sí, en mi opinión, déficit importante de un buen lenguaje.
Claro. Teresa, además tú como profesora de inglés, también en el centro, algunos de los errores en cuanto a los números quizás proceden por las equivocaciones con otros idiomas.
Sí, hay comparando idiomas hay curiosidades.
Claro.
Por ejemplo, en los signos de puntuación, pues con usos diferentes. Ellos usan a veces coma cuando nosotros dos puntos, claro. Los encabezamientos de las cartas. En los números que tú me dices, en las expresiones numéricas, pues ellos ponen la coma cuando para el mil, cuando claro. Nosotros ponemos el punto, al revés, ponen el punto delante de decimales. Y una cosa que siempre hace mucha gracia y que cuando uno se da cuenta dice, por eso a veces me parece que decían barbaridades, es el uso que tienen de las palabras en inglés millón, billón y trillón. Million es exactamente equivalente a nuestro millón, pero billion equivale a mil millones, significa mil millones, y trillion es lo que significa billón.
Ajá.
Este es un uso curioso, claro. y que uno cuando lo oye dice, ¿sí? ¿En serio?
Falsos amigos,
pues sí.
¿Eh?
Es falso, muy bien, muy bien.
Claro que sí. Y antes de irnos, en un par de minutillos, ¿algún error más que podamos destacar y empezar a corregir durante esta semana? Quizás en cuanto a las preposiciones, por ejemplo.
Sí, pues muchas veces el verbo o el nombre que usemos determina el empleo correcto de una u otra preposición, y ahí hay muy malos usos. Por ejemplo, cuando digo adecua, que ya hemos dicho más de una vez que no se dice adecua, sino adecua,
adecua,
no puedo decir adecua con, no se adecua con, se adecua a. Uh-huh. Cuando digo en relación a, también está mal usado ese a, es en relación con. Y solo recordar que Celia, otro día que estuvimos, habló del uso incorrecto del de, el dequeísmo. Considero de que esos usos los hemos comentado ya, pero no importa insistir porque son frecuentes y conviene recordarlos.
Claro. José Luis.
Si queréis, mira, hablando sobre el dichoso de, el de verde, si es de verde más infinitivo, pues como connota probabilidad, suposición o duda. Es decir, son las 11:45 y José debe de estar en la redacción. Claro. No se sabe exactamente si ha llegado, pero se supone, es muy probable que lo haya hecho. Otra cosa sucede con el sintagma, es decir, deber más infinitivo, que implica ya obligación o inexcusabilidad. Es decir, son las 11:45 de la mañana y José debe estar en la redacción, indica la obligación de esa persona de estar en ese momento en su puesto de trabajo. Es decir, la diferencia entre uno que es su posición, el deber de, y el otro deber más infinitivo.
Por ejemplo, claro, ¿no? Sí, claro. Infinitivo importante.
También igual con el mismo el tener que, pues es algo parecido, ¿eh? Es decir, que eso es cuestión también de analizarlo y de irlo de ir
porque viendo. Hay gente incluso que no utiliza el deber de, como acabas de apuntar, porque no quiere caer en ese error, en el dequeísmo que hemos estado hablando.
Y ahí no es dequeísmo, claro. Es simplemente un uso de probabilidad u obligación.
Bueno, difícil, pero con la práctica se consigue, ¿verdad?
Desde luego.
Solo cuidar un poquito.
Teresa Tabernero, José Luis Peña, gracias por estar una semana más aquí en Soria en la Ventana, comenzando este año 2009, que a ver qué sorpresa nos depara. Gracias.
Gracias.
Nada, es un placer.
Adiós.